we're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming
home. It's coming home. No fue el domingo, sino el lunes, viéndolo por la televisión, el Leicester City marca un hito en la historia del fútbol mundial, ganando la liga más rica del planeta. Empató el domingo en Old Trafford con un partido muy disputado, 1-1, pero el Tottenham no fue capaz de ganar en Stamford Bridge, y eso convierte en campeón al Leicester, a falta de dos jornadas por disputar. Del resto de la jornada, derrota del City, rival del Madrid, con muchos suplentes en Southampton, algo parecido a lo que le pasó al Liverpool, rival del Villarreal en campo del Swansea. La lucha por la Champions sigue abierta y por abajo el Newcastle salió del descenso tras ganar por la mínima al Crystal Palace en el regreso de Alan Pardew, pero sigue sin depender de sí mismo. Sunderland a un punto y Norwich a dos tienen un partido menos.
Bueno, no parecía que iba a ser este lunes, parecía que iba a ser el sábado a las 6:30 de la tarde, sobre todo cuando se puso 0-2 el Tottenham en Stamford Bridge, en una primera parte que ha sido bastante dura, en un partido que ha sido muy disputado y muy duro, con muchísima bronca, pero en la segunda parte el Chelsea, que le tiene muchas ganas al Tottenham y se ha notado, ha empatado el partido y el Leicester City de Ranieri, sin jugar y viéndolo por la tele, es campeón de la Premier 2015-2016. Esto que parece carros de fuego es un himno que hemos encontrado en internet de Leicester City, que se ha proclamado a falta de dos jornadas para el final campeón de la Premier League. Hace historia, es un hito en el fútbol mundial, como decía Roberto Pablo en su crónica. Hacía 38 años que un equipo no inscribía su nombre como nuevo campeón de la Premier, campeón de la Liga Inglesa en este caso, campeón por primera vez. Y el Leicester City de Ranieri, que durante muchas jornadas la temporada pasada estuvo en descenso y a punto de bajar a segunda división, consigue el hito histórico y acojonante, si se me permite la expresión, de ser campeón de la Liga Inglesa 2015-2016. Redacción de Sport You, porque ha estado esta tarde en el programa, pero el pobre tiene que trabajar en su trabajo habitual también. Redacción de Sport You, David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Pasarán muchos años y seguiremos contándole esta historia a la gente que nos importe.
Ha sido, la verdad, casi un año inolvidable en todo el fútbol europeo y sobre todo por esto que ha ocurrido con el Leicester, ¿no? O sea, es que te lo dicen en agosto y de verdad al que te lo cuenta le tachas de loco. O sea,
como mínimo.
Y al final, poquito a poquito, además viviéndolo día a día, ves cómo se han desarrollado los acontecimientos, cómo Ranieri ha potenciado a los jugadores, el grupo, cómo se han ayudado los unos a los otros, en los rendimientos individuales que ha habido, que la verdad es que hay algunos que han sido de primerísimo nivel, y te sientes muy identificado, ¿no? Porque es verdad, decía Roberto Pablo en la crónica, que es uno de las mayores hazañas. Desde luego, a lo mejor en el pasado pudo haber algo parecido, a lo mejor con el Verona en el Calcio, pero el hecho de vivirlo día tras día es lo que de verdad te llena, ¿no? Y te choca todavía más precisamente por eso, por haber estado presente y viviéndolo.
Carlos Mateos, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Has estado en el... Estás también en la primera parte, estás en la otra parte también del podcast. Tú has estado este fin de semana viendo en Old Trafford al Leicester City. Has visto al equipo jugar en directo. Has visto al campeón de la Premier actuando a unos metros de distancia. ¿Qué quieres decir?
Que es algo que no se olvida, ¿no? Que al final uno va un poco como espectador, evidentemente, cuando uno va a un partido así, lo que quiere es que gane el Leicester. Pero yo sufrí más que viendo cualquier otro partido. Estaba en la grada sufriendo porque quería...
Formando parte, ¿no?
Sí, o sea, quería vivir ese momento histórico, ¿no? Yo creo que este tipo de situaciones, una liga como la del Leicester, es lo que nos congratula con el fútbol, ¿no? En un país donde los equipos están gastando miles de millones de libras en fichajes, donde está pues el Manchester City desembolsando el Manchester United, llega el Leicester con un equipo que al final lo que tiene es eso, equipo y espíritu, porque tiene equipo y espíritu, y se lleva a la Premier, ¿no? Y consigue un milagro, porque yo creo que para mí es algo milagroso. No recuerdo yo nada semejante. Si acaso hay gente que lo dice y puedo llegar a entenderlo de la Eurocopa de Grecia, pero para mí esto es más fuerte, ¿no? Porque es una liga entera, es compitiendo fin de semana tras fin de semana.
En la liga más rica del mundo contra los equipos más ricos del planeta.
Y es milagroso, es que no hay otra palabra, y es emocionante, y le congratula a uno con el fútbol, ¿no?
La temporada pasada, David, el Leicester City está unas cuantas jornadas en descenso, o sea, se pasa en descenso en la Premier unas cuantas jornadas. Mira, lo vamos a mirar y lo vamos a decir exactamente en la temporada 2014-2015, porque estuvo mucho tiempo el Leicester, desde la jornada 11, que estuvo antepenúltimo, se pone colista en la jornada 14 de la Premier 2014-2015, y último está desde la jornada 14 hasta la jornada 33, 20 jornadas como colista de la Premier, de la pasada liga inglesa, y del descenso sale en la jornada 35, a 4 jornadas para el final de la liga. El Leicester está en descenso y sale en las últimas 4 jornadas del descenso. En verano, Nigel Pearson, creo recordar que era el entrenador, me parece,
sí,
que era Nigel Pearson el entrenador, ¿verdad?
Sí.
Y el equipo, en una gira en Tailandia, se monta un escándalo sexual tremendo con 3-4 futbolistas del equipo. Uno de los futbolistas es el hijo de Nigel Pearson, que formaba parte de esa plantilla. Despiden fulminantemente al entrenador y llaman a Ranieri, que Ranieri había sido destituido de la selección griega después de hacer un inicio de fase de clasificación para la Eurocopa paupérrimo, en el que, entre otras cosas, perdió en casa contra Islas Feroe. O sea, es que es todo una historia increíble, es tremendo.
Yo creo que quien levante la mano, quien diga que pensaba que Ranieri iba a acabar la temporada en el Leicester,
no lo pensaba. Ranieri ha dicho varias veces que era lo ha recordado, que era el principal candidato a ser el primer entrenador destituido en la Premier. Es que sí, bueno, parece un guión de película, David.
Las apuestas decían que era así. O sea, Ranieri era el que menos se pagaba que iban a destituir en primer lugar. El Leicester, al hilo de lo que comentabas de Nigel Pearson, en la jornada 29, lleva 4 partidos ganados y 8 jornadas después gana 7 de 8 y sale del descenso en una recta final, bueno, que nadie esperaba. O sea, tomando como referencia el hecho de que casi baja el Leicester, el tema del acoso sexual, bueno, del escándalo sexual, mejor dicho, que has comentado en Tailandia, el hecho de que llega Ranieri, que sorprende a propios extraños, se han hecho muy famosos este año los tweets de Gary Lineker, que ha sido exjugador del Leicester y bueno, que es aficionado a ese club, y uno de los tweets más famosos es en julio, cuando se anunciase el fichaje de Ranieri, en interrogaciones diciendo, Ranieri, o sea, como diciendo, no, vamos a ver, ¿dónde
pero
nos
dónde
estamos
vais?
Metiendo?
¿Dónde vais?
¿No? Y bueno, pues fíjate, es que al final, de verdad que es un cuento de hadas, ¿no? Es algo que nadie esperaba, pero desde el primer momento, y al final, pues fíjate, las cosas le fueron saliendo bien. También hay que decir que hay otros muchos factores, entre ellos el mal rendimiento de equipos grandes, que, bueno, se esperaba que hiciesen bastante más puntos, caso del propio Chelsea, del Manchester United, del Liverpool, ¿no? Eso también ha influido, ¿no? Pero bueno, Leicester ha sabido aprovecharlo y desde luego, el gran éxito en la carrera de Claudio Ranieri, que ha entrenado a clubes de primerísima fila, ha resultado llegar con uno de los equipos con menos tradición, menos base de fans, menos palmarés de lo que había tenido nunca entre sus manos el técnico italiano, ¿no?
Begoña Pérez Londres, hola Begoña, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué quieres decir?
Bueno, no sé, imagino que lo habéis comentado, el vídeo de la casa de Jamie Vardy, para mí es la imagen de esta noche.
No hemos hablado de eso todavía,
¿no?
Ah,
bueno, pues yo creo que el vídeo más visto después del pitido final del partido en Stamford Bridge. Desde Jamie Vardy se han grabado un vídeo, había una congregación de jugadores de Leicester City, se han juntado allí porque, claro, no tenían dónde ir a celebrarlo, efectivamente.
Se han juntado en casa de Vardy a verlo, entonces.
Se han juntado en casa de Vardy, no os perdáis el vídeo, están en pleno éxtasis, como os podéis imaginar, y el gran ausente es Claudio Ranieri, que estaba volando justo a la misma hora del partido entre el Chelsea y el Tottenham, sí, de vuelta de Italia.
Estaban diciendo en la Gaceta de los Sports esta tarde, Begoña, que al final lo que pasaba con el vuelo es que lo cogía por la tarde y que llegaba, me parece que eran minutos antes, a Inglaterra minutos antes de empezar el partido. O sea, es posible que haya tenido que estar de viaje durante parte del partido, pero a lo mejor claro, Ranieri ha visto la segunda parte o parte de la segunda parte en casa con su mujer, que él siempre presume de que ve el fútbol en casa con su mujer, ¿no?
Bueno, a él le gusta mucho dar normalidad a todo y esta carrera hacia el título también es elogiable la manera en que se lo ha notado con total naturalidad. Y ayer le dijo al reportero de Sky Sports, que fue el canal que retransmitió el partido, bueno, no lo voy a ver porque estoy volando, como el que dice se va a hacer la compra, como si no hubiera nada importante esa noche, ¿no? Simplemente yo es que he quedado con mi madre para comer. Bueno, es un buen hijo, no nos cabe la menor duda, pero es increíble porque al final Ranieri, lo que es la vida y el destino y el fútbol, el Chelsea le ha dado el título, el Chelsea que bueno, le invitó a salir amablemente cuando llegó Mourinho, porque Abramovich entendió que Ranieri no era el hombre indicado para su proyecto, ese proyecto que comenzaba en aquella época con el millonario ruso, que Ranieri incluso estuvo a punto de no poder completar la su última temporada o no llevarla a cabo, porque Abramovich había pensado en Eriksen. Pero Eriksen al final renovó con la Federación Inglesa, le dieron, digamos, un poco de tregua a Ranieri, después llegó Mourinho y el resto de la historia ya la conocemos, pero Ranieri ese año creo que dejó segunda al Chelsea y los llevó a una semifinal, los metió en Champions y los llevó a unas semifinales de Champions contra el Mónaco, con lo cual tampoco había hecho mal trabajo. Hay quien dice que parte de la espina dorsal de aquel Chelsea de Terry, Makelele, etcétera, el trabajo empezó por parte de Ranieri, pero bueno, el fútbol, han pasado unos cuantos años y por fin logra su primer título de liga con un Leicester, habiendo pasado por un Chelsea,
habiendo pasado por
los equipos italianos donde ha estado, y lo ha logrado con el Leicester. Así que, bueno, ahora mismo es un auténtico héroe en este país, se ha reivindicado en una liga que, bueno, no le trató especialmente bien, se metían con él porque no hablaba inglés bien, de hecho había un empleado del Chelsea que le ayudaba con las traducciones, no es un empleado que sabía algo de italiano. Es decir que, bueno, es un hombre que luego los jugadores que han pasado por él, hablas muchísimo con jugadores de aquella época, yo conozco a alguno del Chelsea, Jokanovic, que fue su primer fichaje en el Chelsea, por ejemplo, y todos hablan de una buenísima persona, de un poco, usaba las mismas tácticas, digamos, de seducción con sus jugadores que hace ahora, ¿no? Igual que invita pizzas a sus jugadores siempre que hay una portería cero, pues en aquella época les llevaba carreras y les sacaba de paseo. Es decir, es un hombre que al final, con cosas muy básicas, que es el man management que dicen aquí, lo de saber unir a un vestuario y jugar para ti, y también con un fútbol muy básico, una vuelta a los principios, bien ordenados, contraataque, solidaridad, pues ha conseguido ganar una liga, ¿no? Es una lección, una gran inspiración para el mundo del fútbol, lo que ha ocurrido esta noche.
Esto que estamos escuchando en los últimos segundos son los jugadores del Leicester City en casa de Bardi celebrando el título. Es impresionante, ¿eh? El
Twitter, pobres vecinos, ¿no?
El Twitter de Christian Fuchs lo ha colgado en internet para que todos lo pudiéramos ver, y esos son los jugadores del Leicester celebrando que son campeones de la Premier. David, de la táctica, de cómo ha funcionado este equipo este año, ¿qué quieres decir?
Bueno, a mí sobre todo me queda la sensación de que todo lo hacían muy juntos, o sea, si necesitaba el equipo presionar, estaban muy bien organizados, siempre todos muy juntitos, y luego, bueno, lo que ha marcado el sistema Leicester, dentro de que ha tenido muchos matices, es ese contragolpe con Jamie Vardy en punta, cuando el equipo estaba replegado, la velocidad de Vardy. Yo siempre digo, creo que hay jugadores quizás individualmente de más nivel, probablemente Riyad Mahrez o N'Golo Kanté lo son, pero a mí me parece que Jamie Vardy ha sido el jugador, digamos, tácticamente más importante del equipo, porque le ha permitido pues esas transiciones rapidísimas, verticales, esos envíos largos que hacía Drinkwater a los espacios, él siempre cazándolos, y en definitiva, sobre todo, decir que este equipo lo que ha conseguido es hacer siempre todo muy juntos, o sea, remar siempre en la misma dirección, ayudarse, e incluso la propia baja de Vardy, como la ha resuelto Leo Ulloa, por ejemplo, el otro día contra el Swansea, o el trabajo que ha hecho el propio Leo Ulloa saliendo desde el banquillo, perdiendo el protagonismo que sí había tenido la temporada pasada, y lo bien que lo ha afrontado, pues un poco se resume todo, ¿no? Puedes hablar de muchas actuaciones individuales muy concretas, pero es imposible definir a este equipo sin el grandísimo sentido colectivo, como es lógico, que han demostrado día tras día.
Charlie, tú que has visto al equipo este fin de semana en directo en Old Trafford, ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres decir?
No, yo sobre todo la solidez que tiene el equipo, ¿no? La concentración, lo que decía David, la capacidad de remar todos en la misma dirección, ¿no? Es el triunfo del bloque, además de un bloque que yo creo que se ha ido retroalimentando poco a poco, ¿no? Que a medida que se iba viendo que era posible, que podía suceder, se ha ido creciendo y ha ido confiando en sus posibilidades, ¿no? Es un equipo compensado, es un equipo que concede pocos goles. Yo cada vez me voy dando más cuenta que en el fútbol más importante que meter muchos goles es conceder pocos. Le pasa a muchos equipos y las grandes ligas, las grandes sorpresas llegan por ahí, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de la Grecia, de la Eurocopa, era un equipo que también concedía muy pocos goles, que sacaba mucha renta de los goles que hacía, ¿no? Y el Leicester es eso. Y, por supuesto, es un cúmulo de individualidades. Decía David la importancia de Vardy. Yo aluciné en colores ayer viendo en el campo a N'Golo Kanté. Es un escándalo de jugador, porque es que hace coberturas en zonas que le pillan al lado opuesto del campo. O sea, él está en la banda derecha y de repente aparece una cobertura a la banda izquierda y no sabes cómo ha llegado ahí. N'Golo Kanté, de verdad, en directo, visto en directo, es un espectáculo, porque al final en un partido tú ves acciones individuales, ves a Marrece, por supuesto es una maravilla, los regates que hace ayer, hace una jugada pegada a banda derecha del ataque, que es espectacular. Uh-huh. Pero N'Golo Kanté siempre está, tú no sabes de dónde viene, pero siempre está ahí, y a mí ayer me dejó alucinado. Y luego, por supuesto, todo el trabajo arriba, los centrales, el trabajo de la defensa, del portero Schmeichel, que también ha sido muy importante. Es el triunfo del colectivo, es el éxito de individualidades que se han ido retroalimentando, y yo creo que es el triunfo de un equipo serio que ha concedido pocos goles, que ha sacado mucho rendimiento a lo que ha hecho y que tiene un justísimo premio.
Es el equipo que tiene tercer peor porcentaje de posesión en la Premier, es el equipo que tiene el segundo peor dato de aprovechamiento de pases, de efectividad en los pases.
Y si no me equivoco, que lo vi otro día por internet, uno de los equipos que juega mayor porcentaje de balones en largos de toda Europa, de las cinco grandes ligas, si no me equivoco.
Que dice bastante del juego del Leicester, y Begoña, se lo preguntamos la semana pasada a Pep Clotet y fue muy claro. ¿Van a seguir otros equipos la estela del campeón de Premier? Pep nos dijo claramente que sí.
Sí, es que es lo que comentaba antes, esa vuelta a los principios del fútbol, ¿no? Y además justo coincidiendo con la llegada de Pep Guardiola, que no deja de ser paradójico, ¿no? Guardiola evidentemente ha dado un paso adelante, ¿no? En lo que es la pizarra y proponiendo cosas muy diferentes, ¿no? Y cambiando a jugadores de posición, etcétera, etcétera. Y Ranieri ha jugado a lo que, bueno, pues a lo básico, ¿no? Jugadores muy bien ordenados, y también estoy de acuerdo con Carlos. Lo de Kanté para mí es ese héroe invisible de esta gesta, es el jugador bisagra. Si no existiera Kanté, no existiría este Leicester en sus transiciones rápidas, la manera que roba los balones, que inicia el juego. Es una versión mejorada de Makelele. Vamos a ver qué ocurre también con esos jugadores este verano, ¿no? Si se van a ver tentados por ofertas de clubes grandes o si van a preferir seguir en un Leicester que, bueno, que va a jugar la Liga de Campeones. Por cierto, Vardy ha sido nombrado por la Asociación de Prensa Deportiva el jugador del año, es decir, no se ha llevado el mismo premio que...
¿Se puede decir si se puede decir si le has votado o no? ¿Se puede confesar?
Puedo confesar que he votado a Vardy. Entiendo el voto de los periodistas, que siempre nos gusta una gran historia. No vamos a discutir, evidentemente, ni poner en duda la destreza técnica de Marés. Pero claro, nos encanta la historia de Vardy, un hombre que viene del fútbol no profesional, que ha tenido sus problemas con la justicia, que trabajó en una fábrica y que de repente, bueno, pues es uno de los máximos goleadores de la Premier, y es una gran historia periodística. Entonces, los periodistas que tenemos ese punto de debilidad le hemos votado, y la semana que viene le daremos el premio el 12 de mayo en un hotel de Londres, y va a ser un honor, por supuesto, estar en esa ceremonia y celebrar en cierto modo esta gran historia que nos ha dado el fútbol inglés. No creo que la veamos en mucho tiempo.
Tenemos dos jornadas para el final en las que podemos aprovechar para hablar sobre el futuro del Leicester, que habrán tiempo de hablar del futuro del Leicester, de la gran gesta de Pochettino en el Tottenham, que no hay que restarle mérito al temporadón que ha hecho Pochettino con el Tottenham. Lo hemos hablado muchos programas durante esta temporada, pero hoy había que dedicarle el tiempo a la sección de fútbol inglés, al Leicester campeón de la Premier League. Seguimos hablando, Begoña. Muchísimas gracias, como siempre.
Un placer.
Charlie, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Enseguida seguimos y cerramos esta segunda parte de This is Football con el fútbol italiano, lo que ha pasado esta jornada en el calcio.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
abbraccio la follia. Notti magiche.
Un poco perpleja por haber celebrado su título en el sofá, la Juve se pegó un homenaje de campeona, extendiendo su racha y ganando de nuevo 2-0 al Carpi. Con Nápoles y Roma batiéndose en duelo por la Champions, el Inter ya sabe que jugará la próxima Europa League, a pesar de perder en Roma 2-0 con la Lazio. Sorprendente fue también el partido del Milán en casa contra el Frosinone, que tiene difícil su salvación. El Milán perdía 1-3 y acabó empatando. Por abajo, Udinese se complica la vida tras caer goleado por el Torino, 1-5. El Hellas Verona está descendido y el Palermo y Carpi luchan por no caer.
Con el título decidido ya, David, el tomate, el jaleo, estaba primero, bueno, por el descenso y por Europa también, pero en la Champions, que es algo que se... No voy a decir que se ha decidido, porque no se ha decidido este lunes, pero que teníamos combate este lunes, ¿no? Entre la Roma y el Nápoles, que jugaban la Roma a las 7 y el Nápoles a las 9. ¿Cómo ha quedado la cosa?
Bueno, sí, desde luego es donde está toda la chicha y por lo que hemos visto esta tarde, va a estar emocionante, ¿eh? Va a estar emocionante. Empezó, además, el partido de la Roma, para quien no lo haya visto, súper emocionante. Como esperamos, va a ser ya lo que resta de temporada. Ganó la Roma 2-3, pero gana remontando, ¿eh? Gana remontando otra vez con un gol de Totti contra el Genoa, está jugando fuera de casa en el Gigi Ferraris, y se pone el Genoa 2-1, y en el tramo final la Roma acaba remontando otra vez con aparición de Totti, que lleva 4 goles en las últimas 4 jornadas, marca Totti un gol de falta en el minuto 80, y luego el Sarawi, que es este exjugador del Genoa, pone el 2-3 y le mete toda la presión al Nápoles, que la verdad es que ha respondido bien, ¿eh? Ya con Gonzalo Higuaín, que regresó precisamente contra la Roma de su sanción, ha vuelto a marcar 2 goles Higuaín y el Nápoles le ha arrebatado ese segundo puesto que momentáneamente había conseguido la Roma. Ahora mismo está el Nápoles con 76 puntos y la Roma con 74 a falta de 2 jornadas. O sea, es importantísimo, evidentemente, ese segundo puesto, porque a diferencia de Alemania y de España o de Inglaterra, el tercero sí tiene que jugar previa de Liga de Campeones, pero el segundo no.
Decías que el Nápoles está segundo. El Nápoles lo que le queda es en Turín contra el Torino el fin de semana que viene, y en la última jornada recibe al Frosinone. O sea que, bueno, en principio, hombre, el partido de Turín es complicado, pero el último partido no debería tener problemas. Y la Roma lo que le queda es recibir al Chievo Verona y visitar al Milan, que a lo mejor el Milan no se está jugando nada, pero que es un partido también complicado. O sea, eso es lo que le queda a los dos, ¿no?
Sí, bueno, el Torino, la ventaja que tiene el Nápoles con respecto al Torino es que no se juega nada. El Torino está en media tabla, está cómodo, a diferencia del Frosinone, que el Frosinone, bueno, es posible que en la última jornada el Frosinone está descendido. O sea, es posible que esté descendido porque el Frosinone está con 31 puntos ahora mismo en 19ª posición, y Carpi y Palermo, que son los que tienen encima, están a 4. O sea que si gana el Carpi o el Palermo la semana que viene, el Frosinone podría estar descendido, con lo cual el Nápoles lo cierto es que está en posición ventajosa, ¿no? Es verdad que la Roma, desde la llegada de Spalletti en aquel partido que empataron contra el Las Verona, estaba a 9 puntos del Nápoles, es decir, le ha recortado 7, pero es verdad que, bueno, que el equipo de Sarri al final digamos ha reaccionado después de las derrotas contra Udinese, contra el Inter, incluso se ha repuesto bien esta semana de aquel gol de Nainggolan casi sobre la bocina frente a la Roma, y al final acaban con un calendario relativamente cómodo, así que lo lógico sería, además, justo premio yo creo que también para la temporada que han hecho los de Sarri, que se clasifican directos para la Liga de Campeones.
Y la Juve, que como le ha pasado al Leicester este lunes en la Premier, la Juve el lunes pasado fue campeona sin jugar y tuvo que celebrar el título ante su gente el otro día contra el Carpi, el domingo por la mañana, en una victoria en la que vimos a Morata echarse la mano al muslo. Esperamos que el delantero español no tenga nada, pero la Juve sigue batiendo registros, que es de lo que se trata también, ¿no?
Sí, bueno, es que el tramo final de temporada de la Juventus es increíble, ¿no? Al final está en 76 puntos de los últimos 78, o sea, que, es que solamente diciendo esto te puedes imaginar, te iba a decir el final de temporada, no es el final de temporada, o sea, es que es más de 3/4 desde que pierden contra el Sassuolo, y bueno, es cierto que en el partido contra el Carpi que se está jugando mucho, compite bien, pero es que al final la Juventus, incluso rotando, porque podemos decir que Álvaro Morata no es titular, juega de titular, siente una molestia, le sustituye Simone Zaza, juega Hernanes, que además marcó gol, marcó el 1-0, juega Cuadro a Samoa, o juegan Alexandri Cuadrado, que igual en una hipotética final de Champions tampoco sería titulares, al final es lo que hemos venido hablando durante toda la temporada, ¿no? Tienen un fondo de armario tremendo que al final es lo que les ha hecho marcar la diferencia.
Es una cita histórica para el fútbol, para los que nos gusta el fútbol, y había que contarlo, aunque tardáramos un poquito, aunque el programa salga, o la segunda parte del programa salga un poquito más tarde, pero había que contar la gesta del Leicester City, que es campeón de la Premier, que inscribe su nombre en el palmarés de los más grandes y es una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol, y también contar lo que ha pasado en la jornada de Italia. La semana que viene esperamos un programa compactado a la hora de siempre y normal. Muchas gracias, David.
Un abrazo.
Os recordamos que el resto del programa, la primera parte de This is Football, del This is Football de esta semana, la Champions, semifinales, las semifinales de la Europa League, buscando la final también, el fútbol sudamericano, el fútbol de Padilla y todo lo demás, los premios Líbero, en un podcast aparte. La semana que viene, con un programa ya unificado. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @footballcope.